Marcos 12, 41 al 44. Dice la palabra: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Oremos. Dios y Padre, nosotros ahora te pedimos que nos traiga tu Espíritu, especialmente para ministrar nuestros corazones con tu palabra. Abre nuestro entendimiento para que la luz de tu Evangelio cale lo profundo de nuestros corazones. Aféctanos con ellos, transfórmanos con ellos, santifícanos con ellos y guíanos por senda de justicia, por amor de tu nombre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Aquí podemos observar el gran valor de la ofrenda de esta mujer viuda. El gran valor de la ofrenda de esta mujer viuda. En su última semana de vida, nuestro Señor Jesucristo se encontraba enseñando en el templo, como ya hemos estudiado en sermones anteriores. Nos dice Marco que una gran multitud del pueblo le oía de buena gana, mientras él les ministraba a sus corazones allí en el templo. Entre las cosas que el Señor estuvo enseñando en el templo, estuvo el hecho de corregir aquellas enseñanzas a medias que los escribas estaban ofreciendo al pueblo de Israel acerca del Mesías. Partiendo del Salmo 110, versículo 1, los escribas le habían enseñado al pueblo que el Mesías sería un descendiente de David, y eso era lo correcto. Pero ellos habían fallado en explicarle al pueblo la segunda parte de ese versículo, en donde David le llama a su vástago mi Señor. Porque David era del entendimiento que ese su vástago no solamente sería su descendiente físico en la carne, sino que también su descendiente sería hijo de Dios. Emmanuel, Dios con nosotros. Al dejar fuera de sus enseñanzas la divinidad del Señor Jesucristo, estaban cometiendo un error letal para el alma de aquellos que se exponían a sus enseñanzas. Porque si Cristo no es enseñado y creído como Dios, no puede ser salvador de nadie. Por eso sus enseñanzas eran letalmente erróneas, incapaces de poder salvar a ningún pecador, porque estaban dejando fuera la deidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí el Señor Jesucristo tomó la vida de los escribas para advertir de las consecuencias que producen las religiones donde Cristo no es tenido como Dios, donde Cristo no es creído como Señor en su deidad. Si Cristo no es Dios, entonces Él no es digno de ser temido, Él no es digno de ser amado, Él no es digno de ser servido, Él no es digno de ser adorado como lo que Él es. Realmente es y dice ser Dios. De ahí que Cristo le dice a sus discípulos: guardaos de los escribas, porque ellos son la quinta esencia de lo que es una religión de apariencia y no de corazón, que es lo que realmente produce toda enseñanza en donde Cristo es sacado de su deidad, en donde Él simplemente es presentado como un profeta puramente humano y llanamente humano y nada más. Toda religión que no gira en torno a Cristo como Hijo de Dios y como Hijo del Hombre es falsa y produce frutos falsos. De ahí la vida que vivían los escribas y que vivió Israel como frutos de las enseñanzas a medias que acerca de Cristo ellos estaban ofreciendo. Después que el Señor hubo ministrado sobre su divinidad, después de denunciar la falsedad religiosa de los escribas y de Israel en general, Marcos nos dice el lugar donde estaba sentado el Señor en el templo. Dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda. Un autor llamado Barclay dice, entre el atrio de los gentiles y el atrio de las mujeres estaba la puerta hermosa. Bien puede ser que Jesús hubiera ido a sentarse allí tranquilamente después de la discusión y tensión del atrio de los gentiles y los claustros. En el atrio de las mujeres habían 13 cajas de bronce de la colecta que se llamaban las trompetas, porque en la parte superior tenían esa forma. Cada una de ellas era parte de los medios con que se recolectaban las ofrendas especiales. Por ejemplo, para comprar grano o vino o aceite, había una caja especial donde los ofrendantes colocaban sus ofrendas. Eran para las aportaciones, para los sacrificios diarios que se celebraban allá en Israel. Para eso estaban allí esos lugares designados para las ofrendas. Marco también nos dice qué hacía Jesús sentado en ese lugar. Dice, el Señor miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Él vio que muchos ricos estaban en fila, allí colocando sus fondos, su dinero, en esas arcas. Dice Matthew Henry, era cosa buena ver a gente rica que era caritativa. Ver a muchos ricos y verlos echando mucho, eso era un espectáculo maravilloso, porque son cosas muy raras y escasas. Ver rico echando mucho, eso es escaso y eso es raro, dice Matthew Henry. Si Dios nos da con abundancia, ha de esperarse que nosotros demos también con abundancia. Lo que tienen mucho, deben dar mucho, concluye Matthew Henry. Segunda a los Corintios, capítulo 9, versos 6 y 7, dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. El Señor vio también que vino no solamente ese grupo de gente rica para dar ofrenda, sino que también él vio a una viuda pobre que echó dos blancas, o sea, dos cuadrantes. Según el original, esta viuda echó dos lectas, que significa blanca o cuadrante. Ahora, ¿un cuadrante de qué fue que esta viuda echó en el arca de las ofrendas? Bueno, si el denario, que era la moneda común que corría en Israel, si el denario se considerase como el equivalente de 16 centavos de dólares, entonces la blanca valdría solamente un octavo de centavo de dólar, un octavo de centavo de dólar. Las pequeñas monedas de cobre que la viuda echó en la urna eran literalmente muy delgadas y livianas. Eran de poco valor monetario. Su ofrenda era casi nada, porque era la mínima cantidad monetaria que se acuñaba en aquellos tiempos. El valor monetario más pequeño que había en circulación eran esas blancas que ella colocó en la caja de la ofrenda. Sin embargo, aunque desde el punto de vista humano esta ofrenda era la más pequeña que se podía dar porque era la moneda de menos valor que había en circulación, según la opinión de Dios aquí en este pasaje, aquilatado por las normas divinas, estas dos blancas fueron la más grande de todas las ofrendas que allí se echaron en ese lugar. Y hermanos, esto es sorprendente. La contribución que hizo esta mujer viuda y pobre fue la más grande de todas las contribuciones que se echaron allí durante ese día. La más valiosa de todas las que se colocaron en esa caja fue la que trajo esa viuda. Esta viuda pobre, dice Cristo, echó más que todos lo que han echado en el arca. Más que todos lo que han echado en el arca. Como podemos observar en este pasaje, para nuestro Señor Jesucristo, no es la cantidad de dinero que la gente da lo que tiene realmente importancia. Lo que tiene valor para Dios no es el monto de lo dado, sino el corazón y la motivación con que se da la ofrenda. La intención con que se da la ofrenda es lo que aquilata a los ojos de Dios lo mucho o lo poco que podemos ofrendar. Cuando adoramos a Dios por medio de nuestros diezmos y ofrenda, es lo que nos enseña ese pasaje. Ahora, hermanos, es interesante observar en este texto que nuestro Señor Jesucristo aquí no habló con la viuda. Ni siquiera posiblemente la viuda se dio cuenta de que Cristo lo estaba observando. No se apercibió de que la mirada escrutadora del Señor Jesucristo conocía exactamente cuánto ella iba a colocar en esa ofrenda. Ella no se dio cuenta de que la estaban chequeando. Ella tampoco llegó allí voceando de que iba a dar todo lo que tenía. Miren lo que yo tengo, son dos blancas, ¿eh? Ustedes la ven. Y es todo lo que yo tengo. La voy a echar, ¿eh? Obsérvenlo. Ella no llegó con esa actitud allí, vociferando que iba a dar todo lo que tenía. Ahora, este pasaje nos enseña que el Señor Jesucristo conocía al dedillo todo lo que estaba sucediendo allí mientras se echaban las ofrendas en esas cajas. Él sabía la cantidad que cada uno daba. Él veía y escrutaba el corazón o motivación que había en el ser de todos aquellos que estaban allí ofrendando. Eso está claro en el pasaje. Como bien enseña Hebreo capítulo 4, versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por eso, él pudo observar la cartera de todos aquellos que estaban en esa fila ofrendando, y él veía si había poco o había mucho en su interior. Él podía llegar al corazón de esas personas y conocer qué motivación había en ello para dar. Él sabía la condición económica, financiera, de todos y cada uno de los ofrendantes. Él sabía que los ricos tenían mucho dinero, tenían dinero de sobra. ¿Y de qué fue lo que, de qué dieron ellos? Dieron de lo que les sobraba. De eso fue que dieron. Y sobre todo dieron porque les sobraba. Por eso dieron. De ahí que Cristo dice, eso echaron menos que la viuda. Porque eso dieron, y dieron porque les sobraba. Posiblemente si no hubiesen sobrado algo, tampoco habrían dado nada. Dieron sin sacrificio alguno para ellos, dieron sin sacrificio alguno para sus carteras. Por eso Cristo los descalificó como ofrendantes. Por eso la viuda, aunque dio la moneda más pequeña que había en circulación, echó más que todos ellos juntos. Y note que dice, muchos ricos echaban en grandes cantidades. No moneditas. Echaban papeletas, papeletas con muchos números, de los números más grandes que habían en su tiempo. La viuda echó muy poco en cantidad, pero echó todo lo que tenía. Echó poco en cantidad, pero echó todo lo que tenía. Echó con ello su propia vida. Y eso fue lo que Jesús aquilató allí a través de esa pequeña ofrenda que ella estaba dando. Esto era lo que significaban esas monedas que ella puso allí en ese cofre de la ofrenda. Ahí colocó ella su vida por medio de esas dos blancas. Su propio corazón lo colocó allí en esas dos blancas cuando se acercó a ese lugar. Debemos recordar, hermano, que lo que allí se hacía era nada más y nada menos que un acto de adoración a Dios. Las ofrendas que se colectaban en ese lugar eran para ofrecerle a Dios adoración y alabanza en medio del templo de Jerusalén. Por eso, encontramos allí al Señor Jesucristo mirando atentamente lo que sucedía en ese sitio. Porque allí se estaba adorando a Dios a través de los bienes materiales que en su gracia Dios coloca en nuestras manos. De ahí que nuestro Señor estaba allí sentado, observando, mirando, no de manera casual o casuística, sino que allí estaba Él observando con atención. Con atención para juzgar las intenciones del corazón de todos y cada uno de aquellos que estaban dando para contribuir con la adoración a Dios, para contribuir con el mantenimiento del templo en operación para tributarle a Dios alabanza y adoración. Cuando él se sentó en ese lugar, con sus ojos omniscientes, él pudo ver el contraste que había entre la ofrenda de los ricos y la ofrenda de esta pobre viuda que dio todo lo que tenía. Y hermanos, yo no creo que la ofrenda fue valiosa para Jesús por el simple y mero hecho de que ella dio todo lo que tenía. Yo no creo que el problema estaba en eso, o que el bien, la bendición estaba en dar todo lo que tenía. El meollo del asunto aquí era que ella dio con un corazón rebosante de amor y devoción a Dios. Los ricos daban porque les sobraba. Y esta mujer daba porque amaba a Dios sobre todas las cosas en esta vida. Y ella quería agradarlo a pesar y a costa de su propia comida. Estas dos blancas representaban su comida, su sustento. Ella quiso adorar a Dios, aún a pesar de que cuando se fuera del templo no tendría cómo ir al colmado a comprar un poquito de harina para amasar y hacer un poquito de pan con esas pequeñas monedas. A pesar de eso, el deber de adorar le impulsó para hacer un sacrificio que a la luz de los ojos humanos era irracional, porque no es irracional, hermano, que usted dé lo poco que tiene para comer. Eso es irracional, hermano. En la cabeza racional de un incrédulo, eso es una locura. Eso es ser fanático. Eso es ser extremista, dirán otros. Ahora, observemos las lesiones que nos da el Señor por medio de la ofrenda de esta viuda pobre. Los versos 43 y 44 dicen, llamando a sus discípulos les dijo, solamente os declaro que esta pobre viuda echó más en el tesoro que todos los demás, porque todos dieron de su abundancia, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Ahora, notemos aquí lo siguiente. Primero, lo que esta viuda hizo fue importante a los ojos de Jesús. Y fue tan importante que Él llamó a sus discípulos, los reunió para que se fijaran en la obra, en la buena obra que esa mujer acababa de hacer. Esta era una lección donde los discípulos debían de fijar fijamente sus mentes, sus corazones. Esta era una lección que los discípulos debían de observar atentamente para que aprendieran de ella. Y el fin no era meramente para que su cabeza fuera adornada con un buen ejemplo, sino también para que imitaran el corazón y el ejemplo de esa viuda que de manera sacrificial estaba haciendo lo que estaba haciendo. Cuando el Señor les dice, solamente os declaro, expresa el hecho de que aquello que Él está a punto de decir era algo de gran significado y como consecuencia era algo que los discípulos debían de tomar muy en serio, porque aquello era de trascendental importancia para la vida de ellos y para la vida de la iglesia. Hermanos, cuesta mucho dinero el sostén de la obra de Dios. Esta iglesia por 30 años ha tenido sus puertas abiertas y todo, desde el edificio hasta el mantenimiento y el sustento de esto, cuesta mucho dinero. Y no es el Estado Dominicano el llamado a sustentar la obra de Dios aquí en este lugar. Son los miembros de Iglesia Bíblica de la Trinidad. Y gracias a que Dios ha colocado el mismo espíritu que puso en esta viuda, porque fue Dios que lo hizo, puso ese espíritu sacrificial para dar. Gracias a eso, por 30 años, aquí las puertas nunca se han cerrado por falta de fondo. Para predicar el Evangelio y hacerle bien a este mundo. Esta viuda pobre echó más en el arca del templo que todos los demás. Ahora, ¿por qué, hermanos? Es la pregunta del millón. ¿Por qué esta viuda, aunque echó la cantidad más pequeña que había en circulación en los días del Imperio Romano, porque esta viuda pobre echó más que todos los demás ricachones que estaban allí echando sumas considerables? ¿Por qué? Número uno, porque ella le había rendido primero que nada su corazón al Señor. Eso es lo número uno, hermano. Sin eso, aún esa doblanca es basura. Pura basura. Y nada más que basura. Igual que la suma enorme que daban los demás. ¿Por qué para Cristo era basura lo que daban los demás? Aunque era mucho. Porque en esa basura no estaba el corazón de ellos cuando daban. Ese era el secreto de la ofrenda idónea de esta viuda. No era la poca cantidad, era el gran corazón que ella tenía. Y lo colocó ahí. Cuando entregó esas dos ofrendas, o esas dos monedas. Por eso todo lo que daba y hacía era de gran valor a los ojos de Dios. Como Pablo le dijo a los macedonios, 2 Corintios 8:5, así mismo se dieron primero al Señor, lo número uno. Y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Los macedonios recogieron una gran ofrenda y la enviaron a los creyentes que estaban pasando miseria allá en Palestina. Ahora, esa ofrenda generosa que ellos le dieron a los palestinos fue el fruto de la voluntad de Dios, mediante la cual ellos se dieron primero a sí mismos al Señor. Como alguien escribió, cuando el corazón ha sido entregado al Señor, ya no es necesario apremiar a los creyentes para que den, mediante relatos conmovedores, calculados para tocar sus emociones más sensibles. Ya no es necesario manipularle mediante trucos astutos pensados para sacarle todo lo que poseen. Ya no hay necesidad de eso. Cuando un creyente se ha entregado todo a sí mismo al Señor, él sabe que todo lo que posee, ¿de quién es? Es del Señor. Por eso no hay que estarlo empujando, ni manipulando, ni... Damos gracias a Dios, en esta iglesia nunca le hemos llevado la contabilidad a nadie. A nadie. ¿Cuánto tú ganas? ¿Cuánto tú das? Tú das, tú no das. Pues es un problema suyo y el Señor. Es su conciencia y el Señor. Lo que le darán un veredicto. para que usted pueda manejar su conciencia. Esta viuda dio, primero que nada, su corazón como una ofrenda agradable y aceptable ante los ojos de Dios. Por eso su ofrenda fue la más valiosa de todas, a pesar de lo insignificante que era a los ojos de los hombres. Dos, su ofrenda fue intrínsecamente valiosa porque ella dio de manera voluntaria, no por obligación. Y hermanos, este es el detalle importante. La ofrenda es algo voluntario. No por imposición, no por manipulación, no por amenazas, como se oye en el día de hoy. Recuerdo una vez que escuchaba a una señora que estaba pidiendo en un maratón de eso que hacen en las emisoras. Esta señora allí, después de hablar como por media hora acerca de lo importante que era dar y todo lo que la gente iba a conseguir después que diera y que sembrara, y entonces, recuerdo que lo último que dijo fue, orando por en voz desgañotada, Señor, rómpele el codo a ese que está agarrando su mano para no entrarle al bolsillo. Yo, wow, está caliente esa mujer, pidiendo dinero. Rómpele el codo, fractúrale el brazo para que pueda finalmente bajarlo, ¿verdad? Porque no quiere bajarlo, te diría, arriba, no, no. Señor, bájale el brazo y mételo en el hueso. Es una locura, hermanos. Esa no es la manera de Dios, eso es basura. Una ofrenda que salga de una manipulación de esa categoría, eso es basura a los ojos de Dios. Una impiedad que ni de regalo la quiero aquí. Esta mujer dio de manera voluntaria, no por obligación. En ninguna parte de la ley se exigía que ella diera para la adoración a Dios todo lo que tenía. Eso no está en las Escrituras. Sin embargo, aunque ella no tenía un mandamiento expreso que le ordenara que diera todo lo que tenía, sin embargo, lo hizo. Sin compulsión. Allí no había un escriba ni un sacerdote manipulándola para que diera. Se puso en fila y dio lo que tenía, punto. Sin que la apremiaran a hacer eso. Fue una ofrenda voluntaria. Hermano, se le puso quilate brillante a los ojos de Dios a la poca cantidad que esa mujer dio allí. Esa blanca, que era una especie de latón que se acuñaba con la imagen del César, se convirtió en oro molido a los ojos de Dios. Cuando esa mujer puso allí eso y lo trajo al altar de Dios para sacrificarlo. Segundo a los Corintios 9:5, como de generosidad y no como de exigencia nuestra, debían de ofrendar los macedonios. No por exigencia apostólica, sino por generosidad, por compasión, por misericordia para con los necesitados. Segundo a los Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. No porque Dios te vaya a bendecir más si tú das tanto, como si fuera un negocio. Porque en eso han convertido muchas iglesias las ofrendas, en negocio. Tú le das tanto a Dios y Él te va a devolver tanto. Oí del caso de un señor, un negocio, porque han convertido en un negocio, un negociante de eso, de iglesias, que él puso un día a la gente a sembrar. Bueno, alguien trajo una jipeta de Estados Unidos, esos emigrantes, de esos, ¿cómo se? de esos que se mudan ya, de esos retirados más bien, de esos retirados que trajo su jipeta, la dejó ahí, volvió a Estados Unidos. Cuando volvió, la mujer la había sembrado en un lugar de esos que siembran. Porque el tipo habló de que le iban a conseguir un, ¿cómo se llama? Un yate, un avión, una cosa de esa. A cambio de la jipeta, hay que sembrarla allí, porque esa siembra produce grandes cosechas. No otra jipeta, no aviones, helicóptero. Ya ustedes se imaginan lo que pasó cuando el hombre llegó y encontró que la mujer la había sembrado la jipeta. Ya ustedes se imaginan lo que pasó allí. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Tercero, ella dio más que todos aquellos dadores, porque lo poco que tenía lo dio por amor al Señor del templo. Por eso su ofrenda fue tan valiosa, porque ella dio por amor al Señor que habitaba en ese templo, por amor al Señor que era adorado en ese templo, que era servido en ese templo, que era predicado en ese templo. Por eso su ofrenda fue tan valiosa, tan costosa desde el punto de vista de Dios, aunque insignificante desde el punto de vista humano. Esta ofrenda revelaba su amor a Dios, la cual sin lugar a duda lo amaba con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Y nada en su vida era más importante que poder adorar a Dios con lo poco o con lo mucho que tuviera. No importa el costo que tuviera eso, estaba dispuesta a pagarlo. Con esta ofrenda dijo ella a Dios, estoy dispuesta a pasar hambre si es necesario, pero te voy a adorar. Aunque no tenga cuando salga de aquí con qué comprar, lo daré para adorarte. Porque te amo con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas, con toda el alma, con todo mi ser. Aquello fue un acto de amor abnegado y sacrificial. Eso le puso quilate a sus pobres monedas. Segundo de Samuel 24:24, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Lo que nada me cuesta, no lo voy a ofrecer como sacrificio a Jehová Dios. Y amados hermanos, en cuarto lugar, su ofrenda fue valiosa, porque su ofrenda fue un acto de sacrificio y de autonegación. Fue un acto de sacrificio y de autonegación. Ella no dio de lo que le sobraba, no le dio porque tenía en abundancia, no le dio porque estaba con su gastos cubiertos y tenía ciertas facilidades para buscar el prestado, coger fiado. No fue por eso que ella dio, motivado por eso. Ella dio porque, amados hermanos, sabía que su acto de dar era un sacrificio de autonegación que implicaba expresarle a Dios cuánto le amaba, cuánto le adoraba. ¿Cuánto le creía a sus promesas? Quinto, su ofrenda fue superior a la de los ricos, porque su ofrenda fue el fruto genuino de un corazón generoso. De hecho, la gente más generosa, ¿quiénes son? Por lo regular, los que menos tienen. Los que menos tienen son los más generosos, los que más dan. Mientras más tienen, más tacaño, más mezquino. Es notable que ellos daban de lo que les sobraba. Claro, así cualquiera da. Segunda los Corintios 8:2, en grande prueba de tribulación y su profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. Eran gente pobre, hermano, los macedonios. Gente de baja condición social y económica. Sin embargo, en grande prueba de tribulación y gran pobreza, ante la necesidad de lo que estaban pasando peor que ellos, ¿qué hicieron? Abundaron en riquezas de su generosidad. Cuando damos, cuando damos mientras estamos en mala, ¿qué se revela allí? La riqueza de nuestra generosidad. Porque cuando usted tiene mucho para dar y da algo, ¿qué? ¿Qué revela eso? Nada. Los de estos ricos, ¿qué dieron por qué? Porque tenían mucho. Y de lo que les sobraba, de eso dieron. Ahora, esta viuda reveló cuán generoso era su corazón cuando sacó esas dos monedas únicas que habían en su cartera y la colocó allí para adorar a Dios. Hermano, eso habló de su generosidad, del corazón generoso que palpitaba en su interior. Sexto, finalmente, su ofrenda fue más cara que la ofrenda de los ricos, porque su ofrenda fue una muestra de su fe y confianza en la bondad de Dios. Fue una muestra de su fe y confianza en la bondad de Dios para con ella. Esa viuda pobre dio con fe de manera generosa y espontánea. Por eso, mis amados hermanos, el Señor la elogió y la colocó como un monumento para que la futura generación de creyentes lo vean y lo imiten. Ella creía lo que la Biblia enseña sobre el cuidado de Jehová por las viudas. Ella estaba bajo su cuidado y protección, como enseña Éxodo 22, 23. Dios grande, poderoso y temible, que hace justicia al huérfano y a la viuda, dándole pan y vestidos. Ella creía las promesas de Dios. ¿La dejaría Jehová morir de hambre porque ella dio esas dos pequeñas monedas? No, hermano. Ella era consciente de que hambre no iba a pasar porque Dios adereza mesa delante de nuestros angustiadores, dice la Biblia. Capítulo 15, verso 25 de Proverbios. Jehová afirmará la heredad de la viuda. Salmo 146, versículo 9. Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene. Hermano, estas son promesas de Dios. ¿Para quiénes? Para las mujeres que están en esa condición, en ese estado de necesidad y de indigencia. Son objeto del cuidado especial, de la protección especial, del sustento especial del Señor Jehová, Dios de los ejércitos. Esta mujer creía en esas promesas, por eso, amados hermanos, fue movida a entregarlo todo y con ello a entregarse en la mano todo suficiente de aquel que le había prometido tales promesas. Cuando ella entregó lo que tenía, con eso le estaba diciendo a Jehová: Jehová, tú sabes que yo no tengo dónde comprar pan ni con qué comprar pan. Yo estoy desnudo y no tengo vestido. Estoy descalzo y no tengo calzado. Tú sabes cuál es mi circunstancia y mi necesidad, pero yo confío en que tú me proveerás. Ah, Señor, yo no tengo heredad, pero yo sé que tú eres mi heredad. Tú te encargarás de darme todo lo que yo necesito en este mundo pasajero. Amados hermanos, ¿no ha prometido Dios en Juan 6:33 que suplirá nuestras necesidades solamente a las viudas? ¿Qué dice Juan 6:33? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por eso Cristo dice, no se afanen por el día de mañana. No se llenen de ansiedad sobre qué comeremos o qué vestiremos. Porque si el Señor alimenta a las aves de los cielos, si Él se ocupa de vestir con hermosura los lirios del campo, ¿no hará el Señor provisión para vosotros, que sois sus hijos? ¿Se quedará Él de brazo cruzado cuando tú tengas los bolsillos vacíos y no tengas con qué ir a comprar el pan que tú y tu familia necesitan? ¿Qué tú piensas? ¿Se quedará Él de brazo cruzado cuando tú no tengas con qué comprar una medicina? ¿El Señor no va a reaccionar para ir en tu auxilio cuando te veas en la necesidad de pagar tu factura de luz o tu factura de casa? ¿No va Él a obrar en consecuencia? ¿Te dejará morir de hambre y de inanición o de inanición? ¿Te dejará morir de sed porque tú no tienes 60 pesos para comprar un botellón de agua? Él le dirá a Miriam, mira Miriam, esa hija mía no tiene agua, mándale un botellón de agua. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esa viuda creía esa promesa. Por eso no le tembló el pulso a la hora de sacar esas dos monedas, las únicas que habían en su cartera, para colocarla en la caja de las ofrendas. Ella pudo haber dicho, bueno, los ricos que den y mantengan el templo, que yo con lo mío voy a comer. Es lo natural, ¿verdad? Si hay tantos ricos ahí, echando en abundancia, ¿Qué van a hacer con esos dos chelitos que yo voy a dar? ¿Qué van a hacer en el templo? Nada. ¿Para qué sirve eso? ¿Qué se compra con eso? Con dos chelines. ¿Qué se compra con eso? Le argumentaría el diablo a su corazón. No nos olvidemos de Satanás, que estaba también ahí diciéndoles, mira, ten cuidado, mira. No hay más nada. Recuérdate que cuando tú salgas de aquí, nadie te va a dar nada. Quizás también habrían algunos consejeros diciendo, pues mira, ten cuidado, hay que ser prudente. Hay que ser prudente, tú no puedes. No tiente a Dios. Hay que ser prudente, hay que ser precavido. Tú tienes que, en vez de dar las dos, dar la una. Y quédate con una, por si acaso. Porque hay que guardar para mañana. Recuérdate, el que lo da todo, a pedir se queda. Ten cuidado. Muchos buenos consejeros estarían allí también susurrándole al oído de esta mujer para que ella, nada más de la mitad, son dos, da una, quédate con una en el bolsillo por si acaso. Hermano, esta mujer desafió al diablo, los consejeros y muchas otras cosas más, como el engaño de su corazón. Por eso su ofrenda fue la que más brilló. La que más brillaba ahí en ese canato. No era la de 2,000 que dio el ricachón de lo que le sobraba. La que más brilló allí fue esa pequeña lata con la imagen de esa impresa. Esa fue la que más brilló allí, hermano, en ese cofre, según Cristo. Y Dios nos concede, hermano, por la gracia de Dios, vivir de esa manera. vivir de esa manera. La promesa es, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. No es al revés. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Oigan bien, hermanos tacaños que están aquí sentados. Créanle a Dios y no al diablo. Créanle a Dios y no a sus corazones engañosos y perversos. Más que todas las cosas. Y no le va a ir mal. No le va a ir mal. No les va a ir mal. ¿Cuánto dar? Yo no sé. Lea su Biblia. Ahí está la información. Léala. Dios le dirá. Amados hermanos, antes de terminar esta predicación, hay algunas preguntas que debemos de hacer, naturalmente. ¿Te diste tú primeramente de manera completa al Señor? ¿Es tu vida, es tu alma una ofrenda entregada sin reservas al Señor Jesucristo? De manera real, le entregaste cada trozo de tu vida, de tu alma, de tu cuerpo al Señor Jesucristo. Esa es una realidad tangible en ti. ¿Deseas ser feliz y feliz para siempre? ¿Qué es lo que debe de hacer? Entrégale tu vida a Cristo y Él te hará una ofrenda agradable y aceptable a los ojos de Dios, de manera completa y entera. Él te hará una ofrenda dichosa y feliz, bienaventurada. Él te va a aquilatar con la gracia de Dios, que convertirá tu vida en una ofrenda hermosa a los ojos de Dios. Y te aseguro que nada te hará más feliz que esto, mientras viva en esta tierra. ¿Qué tú debes de hacer en esta mañana? Exclama diciendo, Señor, toma mi vida para que ella sea consagrada a ti. Tómame y siempre seré para ti, oh Señor, Dios de amor y de misericordia. Báñame con una lluvia de conversión. Te ruego y suplico, oh Dios, de todo corazón. Báñame con una lluvia de tu amor redentor. Y libérame de toda esclavitud que me mantiene viviendo en una vida de miseria moral, de miseria espiritual, de miseria social. Oh Señor, dame una lluvia de ese amor y báñame con él, de pies a cabeza, adentro y afuera. Hazme, Señor, experimentar el fluir de la lluvia de tu gracia en lo íntimo de mi ser. Señor, ayúdame a confiar en ti como mi único y suficiente Salvador y Señor. Ayúdame por tu gracia, oh Dios, a entregarle a Jesús el depósito completo de todo quien soy y de todo cuanto tengo, para que Él sea el mayordomo que administre tu vida, mi vida para ti, oh Señor de los cielos. Oh Padre, apóyame en ti en medio de mis angustias y temores. Dásme la diestra de tu justicia, de tu poder, para apoyarme, Señor, en esos días de oscuridad y de angustia en que viajo por la senda de esta vida sin Dios y sin esperanza. Sé tú mi refugio, oh Señor. Sé tú mi sustento, oh Señor. Sé tú, oh Dios, mi roca fuerte. Ven y hazme como a esta viuda, confiada y entregada, consagrada en toda su vida y en todo su haber al Señor Jesucristo. Pongo la rienda de mi corazón y de mi vida en tus manos. Oh Dios, guíala hacia Canaán la celestial, todos los días de mi vida en esta tierra y hasta el fin del mundo. Te lo ruego, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.